725, Ariel Ávila, ¿qué tal? Muy buenos días.
Darío, muy buenos días y muy amable por su invitación.
Hombre, usted visitó dos veces el Frente de Guerra Occidente del ELN. La última visita creo que fue entre martes y jueves de la semana pasada. Sí, Ariel.
Señor, espérenme, se cortó la llamada, ya escucho muy bien.
Ok, señor, que usted estuvo entre martes y jueves, entiendo, con el Frente de Guerra Occidente del ELN.
Sí, señor, nosotros estuvimos la primera semana de enero, hubo una primera reunión que yo pedí para hacer un reportaje, y la semana pasada, el martes en la tarde, viajé y me reuní con toda la comandancia del Frente de Guerra Occidental del ELN, que es el mismo que tiene a Odín Sánchez, dentro de un proceso de investigación para determinar si habían o no habían divisiones, etcétera, todo lo de la investigación, y me reuní con ellos por alrededor de dos días. Y ahí me acompañó una persona de la fundación y otra periodista, sí señor.
Bueno, usted es el hombre de las galletas, empiezo por preguntarle, ¿qué dijeron de Odín?
Desde la primera semana de enero nos habían dicho que ya era cuestión de días, por eso cuando usted me entrevistó la semana pasada, creo que el lunes o martes, le anticipé que eso ya estaba resuelto internamente, y ese día, ese miércoles en la noche, yo estaba ya reunido con ellos cuando fue el anuncio público, y ya ellos habían confirmado que estaban en los preparativos para la liberación de Odín Sánchez. Dijeron que lo iban a entregar, estaban mirando, eran los temas de seguridad, pero lo iban a entregar, sí señor.
¿Y le dijeron que estaba bien de salud y todo lo demás?
Sí, estaba bien de salud. En un momento, incluso hubo la oportunidad casi que de irlo a ver, pero siempre estaba un poco retirado, o sea, había que caminar casi un día más. Entonces se desistió, pero sí, incluso dijeron, si lo quieren ver, pues véanlo, güey. Pero pues se demoran, entonces desistimos porque tenía que yo viajar a Tumaco a hacer otra investigación que estamos terminando. Entonces no se pudo, pero tenían toda la disposición, fueron abiertos a poder ir a verlo.
Ariel, ¿sabe si pagaron toda la plata que estaban pidiendo? Porque ya habían hecho un desembolso reconocido aquí en Caracol Radio la semana pasada por nada más y nada menos que su máximo dirigente, el jefe de negociación del ELN en Ecuador.
Desde la primera semana habían dicho que habían pagado una plata casi el 60%, y ellos dijeron, la única forma, o sea, hay dos formas para liberar a Odín. Uno, que nos paguen, nosotros hemos reconocido que es un secuestro extorsivo, o dos, que para desentrabar la mesa indulten a las personas que nos prometió el gobierno y lo soltamos. Es una de las dos, dijeron ellos. La semana pasada yo les pregunté, porque ya, obviamente ya estaba el comentario, y no, dijeron que habían pagado ese primer pago de mil y tantos millones, pero que faltaba por lo menos un 40%, y que si se llegaba a dar la orden desde la mesa, desde Pablo Beltrán, ellos lo iban a liberar sin pedir la plata, con tal de los indultos a dos de los miembros del ELN. Esa fue la versión que yo recibí por parte de ellos, que fue constante, además que la recibí desde la primera visita y la segunda, no hubo variaciones.
Oiga, Ariel, y en torno a la división, ¿la reconocen, la aceptan o la dan por superada?
La dan por superada. Básicamente ellos se reunieron en el quinto congreso hace un tiempo, decidieron hacer la paz, no estaban muy de acuerdo en cuál era el camino. Sin embargo, quedó claro que respaldan la mesa, queda claro que no van a haber divisiones, ni excisiones, ni nada. A ellos les pesa mucho ese tema de que no quieren quedar como traidores, pero que fueron muy claros también en decir, cuando llegue el sexto congreso que va a ratificar los acuerdos, si es que esto llega a buen término, pues ahí decidiremos y ahí vamos a ver, y si aún no estamos muy de acuerdo, habrá una votación y ahí vamos a decidir. O sea, fueron de acuerdo en que el propio ELN tiene más o menos la estructura clara para llegar a ese acuerdo. Yo, Darío, siempre cito este ejemplo. Digamos, Antonio Navarro me contaba que cuando el M-19 decidió hacer la paz, el 80% no estaba de acuerdo, y al final todos fueron, digamos. Entonces un poco aquí hay una gente que tiene unos matices, no es una división, tiene unos, digamos, unas apreciaciones diferentes, pero está claro que si la organización en completo decide hacer la paz, todos irían.
Oiga, Ariel, ¿y eran muchos guerrilleros?
Me sorprendió, Darío. Cuando uno estudia las maestrías o doctorados sobre estos temas de conflicto armado, siempre hay tres modelos de guerrilla. Uno es como el de las FARC, que es la famosa guerra popular y prolongada de Mao Zedong, que es crear grandes ejércitos y que haya un choque de ejércitos. Otro de los de las visiones que hay es esta guerra de guerrillas de, que utilizaron los cubanos, que es una que se llaman guerra de focos. Y entonces el ELN practica eso, son pequeñas comisiones, pero me sorprendió inmensamente en el punto donde nos recibieron, había casi 60 guerrilleros, tuvimos que pasar dos retenes con otra 20, 15 en cada retén, y de acuerdo al territorio uno hace el cálculo, y ese frente Che Guevara podía tener casi 180 unidades, era bastante grande. Yo no iba a la región hacía 3 años, Darío, y cuando yo fui en ese momento, las FARC eran amos y señores, las cabeceras urbanas, los corregimentales, los controlaban las bandas criminales, los Usuga y una parte los rastrojos y la empresa que opera en Buenaventura, pero ahorita estaba solo el ELN, eso fue algo impresionante, y un caos terrible con la salida de las FARC y de las bandas criminales, las comunidades de la zona que viven de la economía ilegal pidiéndole al ELN que regule esos mercados, que porque necesitan la plata, o sea, una situación muy compleja, pero sí, claro, grandísimo, me sorprendió mucho.
Pues muy interesante lo que nos cuenta Ariel Ávila, es el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación de Colombia. 7:31 en Caracol.